Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos una vez más. Gracias por la sintonía. Gracias por estar acá en esta tertulia de Las Noticias Como Son. El agradecimiento a los que están dentro y fuera de Cuba, porque sabemos que tenemos muchas personas que siguen este programa.
Sí, gracias. Señor. Gracias a los que nos siguen en redes sociales, sí, como decía José Luis, y los que nos dejan su comentario. Bueno, varios comentarios, no los voy a leer, son muchísimos. Tendríamos que determinar o programar la mitad del programa para eso. Saludos, o todo lo que exponen en el programa es verdad. De hecho, me informo con ustedes que, bueno, esta señora Hilda, no nos dice de dónde nos escribe. Otra que dice, gracias por las informaciones, lo que se está pasando en Cuba es una desesperación. Y sí, desafortunadamente este programa o todas las noticias de Cuba se han convertido en noticias que de una desesperación tal que de verdad a veces es difícil. Tenemos que seguir insistiendo en la cuestión energética, en la cuestión de las enfermedades. Es increíble, pero las noticias para Cuba no hay un respiro. Una vez el noticiero de la televisión, que yo lo veo, yo hago la tarea, yo lo veo, tengo ese aguante, lo veo y yo digo, Dios mío, y esta es la Cuba realmente, que la real, pero bueno, es así como van las cosas.
Bueno, hablando de las cosas, mire usted que hay otro récord en los apagones.
Dios mío,
de los apagones, el 62% de Cuba a la vez sin corriente este lunes.
Es que esto se dice y no se cree. Estamos hablando que ya, yo recuerdo, y voy a utilizar 30 segundos. Yo recuerdo cuando pasó de 1,000 los megawatts de afectación.
Hace mucho tiempo.
Yo dije, Dios mío, ha pasado de 1,000. Se mantenía en 700, 800, 600.
Ya eso se acabó hace mucho tiempo.
Ahora la media, estamos hablando de 2,000. Esto es, como tú decías, más del 50% de Cuba apagado.
Mira, la agencia española EFE está reportando que, por ejemplo, el pasado viernes, Cuba reportó un 61% de apagón, ¿verdad? Bueno, el 59% lo había tenido el lunes de la misma semana, pero una semana después, este lunes, 62%, es decir, 59%. 61, 62.
De récord en récord y siempre rompiendo récord.
Y si no, vamos a nuestros invitados en unos minutos a preguntarles si tienen o no electricidad. Exacto, y locura. Cómo se está comportando la situación. Hablando de esto, Amado, Qatar dona a Cuba 4,5 millones de dólares para restablecer el servicio eléctrico, pero en Occidente.
Sí, pero dicen que es, pero
del ciclón que ya fue hace rato, ¿no?
O sea, la donación, qué bueno la donación,
sí,
¿no?
Claro.
Qué buena. Pero bueno, están donando para restablecer el servicio eléctrico de Occidente por el paso del ciclón Melissa. Bueno, Melissa pasó por Oriente.
Por Oriente, no por Occidente.
Y la desconexión que tuvo el Occidente no tiene nada que ver con Melissa, pero bueno. Lo que hace falta es que el gobierno cubano explique muy bien en qué van a usar esos 4,5 millones de dólares. ¿Cuál es el resultado palpable de esos 4,5 millones de dólares?
Espera el comentario, entonces. Sí. Bueno, y una adolescente de 17 años asesinada por su novio en Jovellanos, a plena luz del día. Lamentablemente se está repitiendo.
Ah, otro feminicidio, Dios mío. Y es tendremos que hacer muchos programas, el machismo, la violencia. Hay muchas cuestiones sociales que inciden en esto, pero también hay un problema de formación machista de muchos de nosotros los cubanos. Y realmente esto es catastrófico.
Voy con este titular, y así son las notas de hoy acá en la tertulia. El gobierno cubano admite los bajos salarios de los barrenderos, pero, escuchen bien, pero mejorarlos solo está en estudio.
Pero si estaban estudiando, ¿qué
cómo
cantidad?
Hay que estudiar cómo mejorar el salario a los barrenderos y darle mejor habituallamiento. No.
Y estaban estudiando el otro día la cantidad de basura que se bota en La Habana, ¿te acuerdas? Vamos a hacer un estudio a ver qué cantidad de metros cúbicos de basura se bota en La Habana. sin recogerla. Vamos a tertulia. Ah, bueno, espérate, perdón, voy a presentar a los
dos invitados de hoy.
Es que lo de la basura me tiene mal. Orlando Freire Santana. Sí, señor, Orlando Freire Santana, economista, articulista, uno de los tertulianos de las noticias como son.
Pero también otro.
Otro de los tertulianos permanentes de las noticias como son, el periodista Emilio Almaguer de Baracoa, en Guantánamo. Con ellos dos, con el del occidente al oriente, a tertulia.
Ahora sí, Juan.
Bueno, saludamos. Orlando Freire Santana, saludos. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Freire? ¿Cómo estás?
Mi saludo para usted, para el colega que está ahí, para las personas que oyen este programa.
Gracias,
el
gracias,
colega
Orlando.
Que está en Baracoa.
Sí, señor, Baracoa.
Bueno, Baracoa, sí, en Baracoa.
Claro. Allá en el oriente cubano. Ajá.
Emilio, saludos.
Emilio, ¿qué tal?
Bueno, un abrazo al colectivo de trabajo, a Orlando, allá en La Habana, a todos los teleoyentes. Y aquí estamos, hablando con la verdad.
¿Cómo está la electricidad por allá, Almaguer?
Bueno, estamos recibiendo 2 horas de corriente en 24 horas del día y casi siempre en horario de la madrugada. Así que nosotros hacemos primero el almuerzo antes del desayuno.
Qué cosa más grande, bueno. Dios mío. Sí, te entiendo perfectamente. Hay que salir a cocinar lo poco que se tiene para entonces. Solamente antes de empezar. Hoy en la mañana, una llamada de una persona, 37 horas continuas sin electricidad. Esto es en un municipio de la provincia de Cienfuegos.
Pero además Cuba tiene este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que están dejando de forma simultánea, como ya adelantábamos, más del 62% del país sin corriente, sobre todo en el momento de mayor demanda de energía, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento. Se trata del tercer récord en 7 días, según los datos publicados por la Unión Eléctrica y cotejados por la agencia española EFE, tras el 59% del pasado lunes y el 61% del viernes, también es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular. Cuba, como se sabe, ¿no?, tiene una crisis energética desde mediados de 2024 por frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética. La UNE, la Unión Eléctrica adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima en el horario punta de la jornada, en la tarde-noche, 1.268 megavatios y una demanda prevista máxima de 3.300 megawatts.
Eso que da 2.062 de interrupción.
¿Vamos con quién?
Vamos a comenzar con Orlando Freire.
Sí, con... No, Lázaro.
Ah, bueno, sí, vamos a escucharlo.
Lázaro Guerra Hernández.
Y sobre todo vamos a ver la cara, aquellos que puedan ver, que estén viendo el programa a través de redes sociales, que puedan ver la cara de este ingeniero Lázaro Guerra Hernández de la Unión Eléctrica de Cuba.
Efectivamente, el día de hoy fue un día muy complicado desde el punto de vista de las afectaciones del circuito. Fueron afectaciones elevadas durante todo el día en todo el país. La máxima afectación fue 2.084 megawatts y eso ocurrió a las 6 y 10 minutos de la tarde. Para el día de hoy la situación es similar. Tenemos 1.300 megawatts de afectación pronosticada para el mediodía. Y para la máxima demanda del sistema, una disponibilidad de 1.268 megawatts con 3.300 megawatts de máxima demanda pronosticada. Eso nos da 2.032 megawatts de déficit y 2.062 megawatts de afectación al servicio. Quiere decir que la afectación al servicio de hoy, 2.062 megawatts, muy similar a la que tuvimos en el día de ayer. La unidad número 1, la termoeléctrica de efecto, no estuvo en la máxima demanda del sistema ayer, salió de servicio en la madrugada y no lo vamos a tener en el día de hoy. Quiere decir que independientemente de la entrada de dos unidades fundamentalmente que vamos a tener el día de hoy, que es la unidad número 5 de Mariel y la 5 de RNT, prácticamente la afectación para la máxima demanda es muy similar a la que tuvimos el día de hoy, porque bueno, ayer estaba Felton en línea en la máxima demanda y hoy no la vamos a tener.
Cuando se va Felton,
la guitera,
y cuando está la guitera, pero no hay una termoeléctrica que pueda estar 24 horas funcionando sin problema ninguno.
Fíjese, para resumir parte de su declaración, ayer el día complicado y hoy similar. ¿Qué?
Orlando, contigo comenzamos.
Bueno, realmente la situación es terrible, ¿no? Déjenme decirle que cuando el programa empezó tenía corriente, ya no la tengo.
Ay, Dios mío, qué cosa más grande. Vaya, no.
este apagón que comenzó ahora seguramente se va a prolongar hasta mañana por la mañana, porque a mí ahora, que antes no me la quitaban mucho, ahora, por ejemplo, ayer me la quitaron 16 horas, de 4 de la tarde a 8 de la mañana. Hay un detalle que yo quiero plantear en todas estas cosas. En este momento se está celebrando el Festival Internacional de Cine de La Habana. Realmente, no había qué condiciones hay aquí en Cuba para celebrar un festival de cine. ¿Qué condiciones hay para mantener 10 o 12 salas de cine en la calle 23 en El Vedado funcionando y la otra mitad de la ciudad a oscuras? Casualmente, desde que empezó el festival, los apagones al lugar donde yo vivo han aumentado. Entonces, mientras el señor Alexis Triana, presidente de CAI, se jacta de que en Cuba se ha mantenido el festival y la revolución, y los otros que han afectado dos apagones a la otra parte de la ciudad. Realmente ese elemento de por sí solo demuestra ya la calaña de este gobierno.
Mira, Orlando, hay un titular del diario 14 y medio que, o sea, lo pensé si traerlo o no traerlo, y bueno, ahora tú realmente lo has retratado. El titular de 14 y medio dice: oscuridad en las calles de La Habana, derroche de luz en el Festival del Cine. Y ponen una foto del Charles Chaplin, del cine Charles Chaplin, todo iluminado, de lo más bonito, la gente llegando. Y entonces hay una persona que dice: apagados allá, encendidos aquí. Así resume el asistente que viene del este de la ciudad. O sea, viene de la oscuridad y viene a la luz, porque en el cine Charles Chaplin, que hay un festival de cine, hay corriente, ahí no hay problema. Y ahora está diciendo Orlando Freire Santana que para darle más corriente al cine y a todo el entorno, pues entonces él está teniendo más apagones. Es increíble que se haga un festival de cine en medio de esta crisis.
El apagón, le pregunto a Emilio, se han convertido en parte del paisaje cotidiano ya del cubano, ¿eh?
Bueno, esto es triste lo que estamos viviendo. Imagínate que en Baracoa estamos recibiendo dos horas, cerca de dos horas, en horario de la madrugada, y a veces nos dan un alumbrón de una hora a hora y piquito en todo el día. Es decir que tenemos más de 21 horas a oscuras de 24 horas que nos corresponde la electricidad. Y esto es desesperante. Yo le decía a ustedes antes de empezar el programa que nosotros hacemos el almuerzo antes del desayuno, porque tenemos que a esa hora ponernos a cocinar. El que no quiere prender carbón, el que no quiere prender leña, y bendecido aquellos que tienen cocina de gas, la balita de gas, por lo menos aquí en Baracoa, está de 25 a 30 mil pesos cubanos. Y no es fácil esto es la vida con dolor aquí. Y una muestra de lo que se hace aquí, que se le da prioridades a los eventos para politizar, como es ahora el evento ese que hay de cine en La Habana. Y aquí hubo el mes anterior, hubo un encuentro de delegados y de congresistas de Guantánamo, y tuvimos cuatro días muy felices porque no nos quitaban la corriente. Es decir que ellos, ¿cómo lo hacen? No sabemos cómo lo hacen, pero priorizan siempre los eventos políticos y el pueblo que lo parte un rayo, por así decirlo.
Seguimos. O sea, ¿qué evento fue el que hubo y hubo corriente?
Aquí hubo un evento del partido, del gobierno, que hubieron invitados de Guantánamo y vinieron a analizarlo, a darle solución y propuesta a los temas que agravan a la comunidad. Pero no se sabe dónde quedó eso, si lo elevaron tanto que todavía no han encontrado el globo.
Otros estudios.
Increíble.
Más Dios estudios.
Mío. Vamos.
Interesante que Qatar dona a Cuba 4,5 millones de dólares para restablecer el servicio eléctrico, pero en el occidente. El gobierno árabe atribuye los apagones al huracán Melissa, que en realidad solo afectó al oriente de la isla. Está subtitulando así el diario 14 y medio. Y destaca que la visita del primer ministro cubano Manuel Marrero a Doha a principios de noviembre rinde su fruto. Qatar ha informado de que dará 4,5 millones de dólares a Cuba a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según este comunicado, hecho público el sábado por el Fondo Qatarí para el Desarrollo en sus redes, el objetivo es restablecer el servicio eléctrico en provincias cubanas de Artemisa, Mayabeque y La Habana, gravemente afectadas por los huracanes.
Dice que van a el beneficio a más de 2,2 millones de personas en toda esta zona del país, servicios públicos esenciales, centros de salud. Yo lo que me pregunto, 4.5 millones de dólares, Orlando Freire Santana, ¿alcanza para qué?
Realmente esa cifra es una cifra demasiado pequeña. Bueno, es lo que se planteaba, es algo que se ha recogido de la visita del señor Manuel Marrero a Qatar. Pero bueno, hay una contradicción que lo plantean ustedes. Ellos plantean que ese dinero es para sufragar las afectaciones del huracán Melissa. Sin embargo, ahora se dice que ese dinero es para fortalecer el sistema eléctrico en Occidente. O sea, es una contradicción ahí. Pero mira, realmente ya los cubanos están cansados de que ellos anuncien ayuda vietnamita, ayuda rusa, ayuda venezolana, ayuda china. Todos se comprometen, no, que te vamos a resolver el problema eléctrico, que te vamos a hacer esto, que te vamos a hacer lo otro, y después todo queda en nada. Por otra parte, ¿de qué sirvieron las patanas turcas que el presidente Erdogan le suministró a su amigo Díaz-Canel? Mejoraron la situación tal vez un poquito de tiempo, pero después se volvió nada. En resumidas cuentas, lo que hay que plantear, el sistema electroenergético cubano es un sistema colapsado, un sistema que las termoeléctricas están destartaladas. Cuando cuando no fallan las termoeléctricas, no hay combustible. Entonces, realmente es una cosa colapsada que no se va a mejorar. Esa ayuda de Qatar es una aspirina para un dolor el día de hoy, pero ya mañana cuando la aspirina no haga reacción, estamos igual. O sea, en resumidas cuentas, resumiendo, eso no va a resolver la crisis que hay en el sistema eléctrico nacional.
Es más noticia que realidad. Emilio Almaguer, contigo.
Bueno, es increíble que Cuba le siguen donando y sigue recibiendo gratitudes de países que todavía tienen la fe de que van a invertir en el mejoramiento de la calidad del pueblo. Esto no sucede así. Ellos han recibido todos los años gratuidades de todo el mundo y no lo han sabido emplear. Mira, aquí todavía, de cuando Matthew pasó en el 2016, que destruyó unas cuantas viviendas, hubo una afectación inmensa. Todavía hay familias que están albergadas en centro de Maguana, por decirte un lugar. En escuela todavía hay familia y un desastre. No ahora con la afectación de Melissa, hubieron poco en Baracoa, pero hubieron daño, hubieron no daño significativo como Mati, pero hubo daño. Y las personas, lo que han recibido es un colchón, es decir, una familia de que tienen 5 personas le han dado un colchón a esa vivienda. Y esa no es la solución, pienso yo, porque los demás, ¿dónde van a dormir? Y se han vendido colchones, se ha hecho disparate, por lo menos ahí en la zona de Cabacú, en La Vega, calle 15, calle 13, El Matadero, toda esa zona que fue, no fue producto de Melissa la inundación, fue una inundación repentina que hubo debido a lluvia. Uh-huh. Y se represó de momento el río y hubieron daños. Y a esas personas le han dado un colchón, pero no solamente perdieron la cama, muchos perdieron el televisor porque subió de nivel rápido y no le dio tiempo a muchos. Y ahí están, le dieron 2 paquetes de perro caliente por casa. Y así se han quedado. Ahí ya están esperando que haya otra bonificación y que sean beneficiados.
Dios mío.
Pero los enfermos, las personas mayores, los menores, que siguen igual, se sigue agravando la calidad de vida, se sigue empeorando el nivel de salud y vamos para atrás, no importa que den donativos, no se sabe en qué se invierte en ese dinero, y la cosa es que el pueblo está sufriendo, el pueblo está muriendo y estamos cada día peor.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz pidió recientemente, Amado, lo anunciamos acá, hablábamos de esto en el programa, ¿no?, al Ministerio de Trabajo, un estudio y propuesta para elevar la redistribución de los cerca de 900 empleos que hoy sostienen en condiciones precarias la limpieza de la capital. Bueno, sin embargo, no anunció ninguna medida inmediata. Marrero habló de evaluar medidas excepcionales y de buscar incentivo, mucho incentivo, pero sin compromisos concretos ni cronograma, mientras Granma reconoció que los trabajadores enfrentan turnos nocturnos, carencias de insumos, presiones constantes y un sistema que los responsabiliza por la ineficiencia general. Por cierto, el rango de salario de los trabajadores de la limpieza y servicios comunales en Cuba ronda entre 3.000 y 3.500 pesos, dependiendo de la provincia. Parece que esto es, dice, que es la condición, no sé, bueno. También se une a Marrero Díaz-Canel. Uh-huh. Díaz-Canel, dice, ha vuelto a insistir en supuestas soluciones integrales para mejorar sus servicios y limpieza. No sé.
Mira, lo del basurero en toda Cuba, no solamente en la capital, en toda Cuba es algo que ya se está yendo de las manos.
Pero
ya,
en La Habana ya, están estudiándolo.
Yo no entiendo. Vamos a comenzar contigo, Orlando.
¿Qué cosas son ahora 3.000 o 3.500 pesos de salario? Con eso prácticamente una persona no puede comprar ni un cartón de huevo. Entonces es muy difícil estimular. En caso de que se materialice, porque es lo que ustedes plantean, ellos están estudiando, y ese estudio, vamos a ver el tiempo que es tarda. Pero realmente, si aumentara el ingreso a un barrendero, realmente sería en una cuantía que no valdría la pena estudiar, porque prácticamente usted coge un saco de aguacate en una esquina, y va a ganar más salario, más dinero que el salario que le van a pagar a los barrenderos. Realmente es una cosa terrible. Pero ellos también quieren ver si pueden limitar a los ministerios, a los organismos, a las empresas de la limpieza, porque tú sabes que hubo movilización masiva hace poco tiempo, que las empresas tenían que limpiar la parte que les correspondía y los alrededores de ella. Los funcionarios de alto se movilizaron en los redes del Palacio de la Revolución. Y entonces ya digo, bueno, vamos a hacer algo para fuerza de trabajo para que la zona que le pertenece. Pero realmente yo creo, resumiendo, que ese estímulo, vamos a decir estímulo entre comillas, ese estímulo que ellos le quieren dar a los barrenderos, que entre ellos, que no hay mucho, porque usted sale a las calles, vamos a poner el ejemplo, usted sale a las calles de La Habana y no ve muchos barrenderos, ni en la periferia, ni en la parte central. Sería, por ejemplo, comenzaran por el Parque de la Fraternidad y todos esos lugares céntricos que son caóticos, que ahí la limpieza está terriblemente deficiente, que empezaran por ahí. Pero no hay un barrendero, así que yo no sé, este programa que tienen ellos, yo creo que no va a dar resultado.
Lo que tienen que hacer es darle el negocio a la empresa privada. Claro, siempre y cuando le paguen, ¿no?
Ese es otro problema.
Dénselo a la empresa privada, ustedes verán.
Si usted no paga lo que hay que pagar, pues la gente no puede trabajar.
¿Usted verá cómo compran camiones y empiezan a botar basura? Ah,
hace,
pero hay
que
pagarle.
Hace un tiempo que anunciaron que habían camiones nuevos, ¿se acuerdan?
Sí, pero ¿dónde están?
No hay gasolina, chicos.
Nuevo petróleo.
Vamos con
Emilio, adelante.
Bueno, aquí en Baracoa la situación de los limpiadores de calle no es ajena. Aquí tienen que estar con un vagoncito, muchos de ellos con un vagón cargando a pulmón, como así decirlo, ¿no? Y dando un viaje de extremo a extremo de la ciudad para hacer depósitos de basura, los cuales se acumulan y a veces se pasan 4 o 5 días y hasta más sin ser recogida. Y ahí la entrada de un círculo infantil de la Florecita de Cacao, creo que se llama ese círculo infantil, que está ubicado en la comunidad de Joa. Ahora destinaron el depósito de basura casi en la entrada de ese círculo infantil, donde hay niños que son vulnerables a todo tipo de enfermedades que tenemos ahora circulando en el medio ambiente, de mosquitos, de ratas, de todo tipo, y nada importa, no tienen ese cuidado, esa lógica pendiente de darle seguridad a esos infantes que pueden enfermar, y una comunidad inmensa que hay ahí, que hay unas cuantas viviendo. Y entonces así está toda Cuba. Hay que ver los videos que salen en las redes de La Habana, de Centro Habana, Habana Vieja, y de todos los lugares del país con tanta... Yo esperemos que ese donativo que se hizo, que 4 millones y pico que le regalaron ahora a Cuba, sean bien empleados y al menos compren carros para destinarlo a esto. Y también asesoramiento digo de medio de trabajo, de darle guantes, protección, alimento a eso que hacen ese tipo de labor, que casi todos son personas vulnerables, todos los que trabajan en la recogida de basura. Son personas que ya vulnerables, son personas mayores, son personas que tienen demencia, que tienen algún tipo de patología. Y lo que, en vez de darle una chequera y darle un subsidio, que lo que le corresponda, lo que lo mandan es a recoger basura. Increíble. Y así estamos en todo el país.
Bueno, cerramos con
esta lamentable información, noticia, ¿no?, que recibimos del Observatorio de Género a las Tensas y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, confirmando un nuevo feminicidio en la isla. Heidi García Orozco, dice la información, 17 años, vestía el uniforme del Instituto Preuniversitario Pedro Pablo Rivera Cue, donde estudiaba cuando fue agredida por su pareja el 5 de diciembre alrededor de las 2 de la tarde en su domicilio.
La pobre. Vamos a cerrar contigo, Orlando. Otro feminicidio más.
Lamentable, ¿no? Y eso sucede a todos los programas que el gobierno tiene instaurado, que hay que proteger a las niñas, que hay que proteger a la violencia del feminicidio, etcétera. Yo quisiera saber qué dice ello la señora Teresa Amarelle Bogué, que es la secretaria general de la FMC, que se para en cualquier tribuna pública y dice que en Cuba no es, que se está combatiendo, que se está estudiando, que esto y que lo otro, y a cada rato sucede tan lamentable como este que acaba de pasar en el municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas.
Qué terrible, Dios mío. Bueno, perdimos a Emilio Almaguer.
El feminicidio, de acuerdo a la nota, es el número 43 del 2025.
Increíble. Señores, y cierro con una nota que tiene swing completo, esta página de que se dedica a las cuestiones deportivas de Cuba, etcétera, y titula "Vergüenza en el béisbol cubano, regalan sacos de carbón como estímulo al equipo de Las Tunas". Y hay una foto que están todos los jugadores del equipo de Las Tunas, los que puedan entrar a swing completo, se los recomiendo, que tienen su saquito de carbón en el piso y una caja con un ventilador. O sea, le han dado un ventilador y un saco de carbón al equipo de Las Tunas por el buen desempeño en la Serie Nacional Cubana. Así están las cosas en Cuba. Un saco de carbón como estímulo por haber hecho una buena temporada.
No recuerdo así. Quién decía, oye eso.
Oye eso.
Oye
Dios.
Eso. Gracias, no, es que esto Orlando Freire Santana.
No entiendo.
También Emilio Almaguer, cuesta entenderlo. A ustedes, no. Aquí llegó Tertulia.
Ay, Dios mío.